sí.
Hay gente que se quita la vida, que comete actos alocados en tránsito, chicos que de la nada, con un brote raro, psicótico, intentan matar a un amigo con una saña casi caníbal.
Muchísimos casos de ataques de pánico.
Ataques de pánico en adolescentes es impresionante. Sí.
¿Quién de ustedes la semana pasada decía, si te pasa algo en la vía pública, en un semáforo, no discuta, no pelee, porque no sabe cómo puede reaccionar el otro?
Sí. Melancolía, depresión, angustia, bipolaridad.
Todo eso.
Jorge Volcan, ¿cómo estás? Un amigo psiquiatra, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
Pero muy bien, muy bien. Pero después de este maravilloso discurso y esta puntual descripción de todos los fenómenos que están pasando como consecuencia de esta pandemia, es un poco lo que podemos agregar los psiquiatras y los psicoanalistas, como en mi caso.
No, es mucho lo que puedes agregar. Gracias por tu generosidad con respecto a nosotros, pero es mucho lo que nos puedes decir.
Después de escuchar todo esto, que ustedes son expertos en la actualidad y en describir puntualmente sin dejar mayores detalles, este es un proceso propio de la naturaleza del Homo sapiens en su historia evolutiva, donde ha tenido siempre que luchar por el equilibrio biológico, el equilibrio planetario, en fin, nuestros mecanismos de defensa, creo yo, en esta área del planeta, se han ido modificando después de las grandes guerras, de las guerras mundiales, que estamos permanentemente siempre en un riesgo de vida, pero con un enemigo visible. En este caso, la gran dificultad es la posibilidad de representación de cómo es nuestro enemigo, cuáles son sus tácticas, cuáles son sus estrategias. Imaginar al virus, cómo se transmite, es decir, los mensajes a veces son contradictorias, imágenes de lo que es realmente este virus particular, y no sabemos a ciencia cierta cómo se transmite. Si tenemos que lavar todo lo que compramos, los alimentos, el encierro, el encarcelamiento relativo, lo que es, digamos, indefinido, la incertidumbre, son mecanismos que nos resultan patológicos, porque una de las cosas que nosotros hacemos permanentemente con nuestros cinco sentidos es tomar, digamos, conciencia, tener juicio crítico de la conciencia de realidad, verificar lo que vemos, lo que tocamos, lo que olfateamos, lo que escuchamos, en fin. Entonces, este mecanismo de permanente incertidumbre, de permanente inseguridad, es uno de los factores que nos llevan al borde de la psicosis, y no es solamente una neurotización.
Es decir, estamos también, Jorge, frente a una pandemia emocional, psicológica, psiquiátrica, no sé cómo la va a defender en términos de salud o de falta de salud mental.
Por esto mismo. Bueno, la salud mental estadísticamente no es principalmente en estos últimos tiempos el principal bastión donde nos podemos refugiar. Ya se están hablando de índices del 20%, es decir, es mucho. El 20% de la población tiene alguna dificultad transitoria o crónica de la salud mental. Ya esto, digamos, independientemente de las pandemias y otros factores.
Eso es prepandemia, el 20% tiene alguna.
Sí.
¿Y ahora?
Todo este tema de estar informado, como estamos ahora globalizadamente informados y al instante, también nos genera más de incertidumbre, porque, bueno, la gente que en otros momentos no tenía acceso inmediato al conocimiento de lo que estaba pasando, entonces llega el otro aspecto, el agotamiento y la negación de que existe el virus, etcétera, incluso esto de que le pasa al otro. Por lo tanto, nuestros dirigentes que hablan del tapaboca en vez del barbijo y explicar que no hay que dejar la nariz afuera, porque la nariz es uno de los aerosoles más importantes para expeler y para absorber el virus, es decir, hay todo un mecanismo de ¿cómo decir?, de incompletud en la información.
Bueno, para los primeros negacionistas son nuestros gobernantes que dicen no se junten y terminan sacándose fotos con el barbijo bajo con toda una multitud. O que te dicen, tenemos que esperar equitativamente la vacuna y por detrás de la carpa se vacunan ellos primero y a pendejos de 18 años, ¿no?
Bueno, es decir, la transgresión es otro fenómeno, ¿no es cierto? Hace miles de años tenemos 10 mandamientos y entre las cosas, la mentira, la perversión, etcétera, etcétera, todos han sido condenados, pero no les teníamos miedo ni al infierno, ni al fuego eterno, es decir, que también se han perdido los parámetros éticos en la humanidad. No sé si se han perdido, pero ya se han puesto de manifiesto desembosadamente.
¿Pero qué? ¿Se hunde el Titanic y sálvese quien pueda?
Exacto. Esa es una de las realidades. Esto no es una cosa, no es una opinión, digamos, es decir, yo pienso y digo esto. No, es lo que se está demostrando. Esto concretamente uno ve, hace la observación en el tiempo y... El tema de decir, bueno, ama al prójimo como a ti mismo, ser solidario, qué sé yo. Bueno, son manifestaciones. No,
pero esa era la base de una sociedad claro. Y era la base de un hombre que no nació para vivir solo. El hombre no es un lobo solitario, es decir, vive en comunidad y entendió que en la medida en que se ayudaba... ¿Te puedo leer una frase que ayer extrajimos del New York Times que habla de una nueva enfermedad? Yo no sé si esta patología existe, la llaman languidez. Mira, dice, no, languidez la llaman. Yo asociaba la languidez con una debilidad física. Pero mira, el artículo dice, no es agotamiento, aún tenemos energía. No es depresión, no nos sentimos desesperados. Simplemente nos sentimos sin alegría y sin rumbo. Resulta que eso tiene un nombre, languidez. La languidez es una sensación de estancamiento y vacío. Se siente como si estuvieras pasando los días sin rumbo, mirando tu vida a través de un parabrisas nublado. Y podría ser la emoción dominante del 2021, tanto como el año pasado fue el miedo y el pánico, por ejemplo.
Sí. Bueno, eso justamente las fallas. Siempre se le pone a la sintomatología un nombre periódicamente, qué sé yo. Aparecen problemas que existieron siempre y fueron cambiando. Por ejemplo, hay palabras que usamos como un insulto, como la idiotez, la imbecilidad, la estupidez, son diagnósticos de tipo psiconeurológico, de deficiencia, terminamos usándolo como... Y después le han ido cambiando, y aparecen otras enfermedades con los nombres del que descubrió un caso y lo escribió como el caso de la Asperger, y dentro de eso ponen una serie de casos que tienen cuestiones múltiples, y bueno, esto de la languidez, la fatiga crónica... y varios síntomas que son aquí, la fibromialgia, que son todos síntomas donde el psiquismo se manifiesta a través de nuestro organismo, del cuerpo, y que no tenemos conciencia cuál es también nuevamente este perseguidor, cuál es este mecanismo que nos pone mal. Razón por la cual se manifiesta en el cuerpo. Tengo fiaca, la abulia, son mecanismos también de tipo depresivo, donde el ser humano además tiene la posibilidad de desarrollar esos síntomas. Ocurre en una sociedad que está más o menos protegida.
Jorge,
que salir a ganarnos el pan todo el día, esos cuadros no aparecen.
Jorge, te hace una pregunta a Solange, porque yo creo que todos en mayor o menor medida estamos sintiendo
cambios. La verdad es que desde un principio de la pandemia a todos nos costó esta sensación y todos sentimos en algún momento esta sensación de miedo, angustia y un montón de cosas más. Hay personas que se ven más afectadas y a la hora de consultar no saben a quién recurrir. Se recurre a un psicólogo, a un psiquiatra en primera instancia, ¿a quién podemos aconsejar también a alguien si necesita hacerlo en algún momento?
Bueno, yo creo que también esto tiene mucho que ver, que los enfoques son de diversas clases, que hay muchas escuelas, muchas cuestiones, donde tenemos que suponer que todos estarían en condiciones de darnos una respuesta. Pero hay un problema que yo llamo escópico. El paciente va y consulta por un síntoma y en casi todas las especialidades, y la cuestión de la aparatología nos llevó a eso, a focalizar. Y en la consulta también se da eso. Al paciente hay que escucharlo mucho con un recurso tecnológico y científico, digamos, desde el punto de vista teórico, para poder analizar lo que está manifiesto conscientemente e inconscientemente. Yo, por ejemplo, que soy psiquiatra, médico, psiquiatra con tanto clínico y psicoanalista, y trato de investigar todo eso, qué antecedentes tiene, porque nosotros estamos repitiendo actitudes y cosas que son de nuestro entorno. Yo siempre pongo este ejemplo, que así como las tonadas, los acentos cordobeses, que a los niños nadie les enseña a hablar así, y sin embargo lo han aprendido. Entonces, depende de factores sociales, familiares, históricos, epigenéticos de nuestros antepasados. Entonces, va una persona y nosotros, claro, la multitud manifiesta grupalmente una actitud como el espíritu de la bandada, como las aves migratorias que vuelan todas en formación, ¿no es cierto? Mm. Ese es un aspecto social de la psicología humana.
Doctor, una pregunta más.
Tenemos la conducta de la bandada.
Doctor, una pregunta más. El tema, ¿cuántos años o cuánto tiempo, se puede medir en tiempo cuánto nos llevará salir de todas estas secuelas de la pandemia, secuelas, digo, psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Porque puede ser que a fin de año ya no usemos más el barbijo, ojalá sea así, pero esto otro va a llevar mucho más tiempo, ¿no?
Bueno, son marcas que quedan, se supone que ahora por el tema de la epigenética, los niños nacen con, yo digo así metafóricamente, como con chips, De la memoria de sus ancestros, de sus antepasados, ¿no es cierto? Es decir, esto posiblemente va a llevar varias generaciones los efectos profundos e inconscientes de la pandemia, y nos tendemos que hacer, digamos, como se ha hecho desde el punto de vista del planteo de Darwin, que nosotros somos seres que vamos evolucionando, y nos llevará a que dentro de unos años todo esto contribuya a que seamos humanos con otros mecanismos de defensa, con otros...
¿Más resilientes?
Sí, Jorge, ¿estás? ¿O te perdí?
Sí, sí, sí. No sé si está claro mi...
Sí, Jorge, yo sé que hace algún tiempo me dijiste me retiro, pero yo creo que nunca te retiras del todo, y sobre todo conociendo
No puedo retirarme porque esto es vital para mí. Es un placer hablar con ustedes, hablar con la gente, ayudar.
No, aparte sé que seguís estudiando, que es tu vida, que abrazaste esto como si fuera una forma de vida y lo ejerces así. Tirame uno, tres, cinco tips para mantener la salud mental. Digo, el cuerpo lo podés ejercitar para mantenerlo sano. ¿Qué podemos hacer para mantener la mente en calma frente a tanto desasosiego?
Perfecto. Te voy a dar algo preciso. A mí me parece que tenemos que tener en cuenta algún concepto, digamos, del origen de las palabras, un poco etimológico. Que son cosas que están relacionadas con el bienestar. Bienestar, estar feliz, estar contento, que es la reversión, o sea, salir de una versión y ponerse en la otra, la distracción, estar divertido, estar distraído, ¿no? Es decir, poder disociarnos del pensamiento que obsesivamente nos persigue. Entonces, estos mecanismos de diversión, de distracción, tienen que estar puestos en ciertos intereses. Hoy que tenemos con la tecnología la Biblioteca Británica en el bolsillo, lo tenemos en el celular, podemos leer, podemos escuchar música, podemos ver películas, etcétera, etcétera. Si no estamos ocupados con nuestro trabajo y con una función productiva que nos gratifique, es decir, porque lo más importante, todos hacemos algo para vivir, sí. Por la plata, por como quieras, es un medio. Es decir, para que el impulso vital sea desarrollado permanentemente, de manera intelectual, con la lectura, con etcétera, el deporte, las actividades físicas, pero sí estar negando de alguna manera el proceso que se parece más a la muerte, que es la quietud y la inactividad.
Hasta bueno, eso que decís, Jorge, y te despido ya porque no, vamos a llegar a las noticias. No porque no quisiéramos seguir conversando con vos. Sí. Es decir, el que no tiene algún hobby, alguna afición, tiene que reinventarse, encontrar algo que le guste, decir...
Algo que le guste, como
exacto.
Eso me dijo.
El que perdió los sueños y ya no busca algo diferente, comienza a morir, leí el otro día, por ejemplo. Eso es muy filosófico, ¿no? Pero hay que reinventarse, ¿sería?
Yo creo que es así. Esto justamente, la palabra reinventar. invento viene de lo que se saca del viento, es decir, imaginar todo eso, pero para imaginar también tenemos que tener la mente sana y no todos estamos en esas condiciones. Ha sido un verdadero placer que me den una oportunidad de hacer este speech, pero lo que dije es recién el comienzo de lo que puedo decir.
Sí, sabemos algo. Sí, doctor, el placer ha sido todo nuestro.
Bueno,
que tengas un gran día. Gracias, Jorge, por atendernos.
Que tengas una buena vida. Yo siempre digo feliz vida, porque todos los días después vendrán bien.
Salud y buena vida en todo caso.
Hasta siempre. Nos despertamos juntos.
Ah, no me diga. Siempre,
¿no? Sí.
Todavía con pegado el show.
A Jorge lo despierta el show de los impactos.
Pero qué pesadilla.
No, estoy despierto de antes, pero quiero decir, mi día empieza... Son lo más ustedes, muchachos.
Gracias, doctor. Te digo que a partir de ahora estamos un poco más sanos mentalmente después de esto. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge Volcan, un amigo, psiquiatra. Muy esclarecedor todo, ¿eh?
Hacer algo que te gusta, oxigenar la mente. Ahí nos quedaron varias preguntas, como por ejemplo la gente que, adultos mayores que están con Alzheimer, gente que, por ejemplo, ha tenido otras patologías, tenía otras dolencias que no se pudo tratar en medio de la pandemia. No,
es todo lo que les pude decir hoy, dijo Jorge. Si quieren, lo sacamos otro día, hablamos con él.
Con todo gusto, vayamos apuntando preguntas que nos quedaron ahí en el tintero, como la gente, seguramente los oyentes habrán apuntado en las redes. ¿Cuáles son las redes nuestras, Solange?
Estamos en Instagram con el show de los impactos, así también en Twitter.
En Twitter y WhatsApp, por supuesto, que tienen la posibilidad de interactuar con el show en tiempo real todos los días del año.
Ahora, FM Show presenta Mitre Informa.